This is VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalisa Las Guaitero desde Washington. ¿Qué tenemos hoy en Visión 360?
Hablemos sobre el suicidio.
No es una palabra que uno escucha muy frecuente en nuestras familias.
Un tema que tiene que ver con el trabajo, un tema que tiene que ver con las familias.
Organizaciones especializadas advierten sobre el aumento de las cifras en la comunidad hispana. Colombia tiene su propio lenguaje de amor y aquí te revelamos el secreto.
La inteligencia artificial va a transformar la vida de las personas alrededor del mundo.
Los 25 años de un gigante tecnológico en la era de avances que prometen revolucionar la vida que conocemos. Y la sopa levanta muertos que promete mucho más que sabor.
Así que si no tiene hijos, con esto de seguro va a tener.
Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Organizaciones especializadas advierten sobre el incremento de las cifras, siendo la depresión el principal detonante. Expertos afirman que cualquier persona mental o emocionalmente inestable es más propensa a quitarse la vida. Por esa razón, los especialistas insisten en que es el momento de actuar para crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental.
Yo me quedé sola y intenté contra mi vida.
Realmente toma mucho valor reconocer que necesitamos ayuda y tomar ese paso.
Las personas que tienen una enfermedad de salud mental tienen más alto riesgo a suicidarse.
No tenía ninguna idea que era un suicidio.
Que hable, que grite hasta que alguien haga caso.
Si bien han pasado varios años desde que Tatiana intentó quitarse la vida, este episodio la marcó para siempre.
Me sentía muy sola. Y los poquitos amigos que sí tenían, que eran hispanos, especialmente mis amigas latinas, sufrían mucho de salud mental. Una en cada cuatro atentado contra su vida. Y yo fui una de esas, como una adolescente.
Era la Atlanta de años atrás y Tatiana, hija mayor de una familia de inmigrantes colombianos, sentía la presión de la adaptación.
Y no le dije a nadie.
¿Y no dijiste nada porque por temor a sumarle una pena
sí.
más o porque quizás no te iban a entender?
Era, yo creo que una combinación de las dos, de esta cultura que nosotros a veces como latinos tenemos, de esta idea de que eso es para los débiles.
This was Nathan in kindergarten.
A kilómetros de distancia, en Los Ángeles, Esther vivió una experiencia similar, aunque diferente. Nathan, su hijo de 13 años, se suicidó en su casa mientras ella estaba en el trabajo.
Yo me quería también matarme. Yo pensé que era el más horrible mamá en este mundo.
Más de dos décadas después, Esther dice que aún siente culpa, pero ha encontrado alivio a su dolor al ayudar a otras personas a quienes la vida las pone en la misma situación.
Cuando hay un suicidio, nos llaman que le ayude la familia en esa noche. Cuando llega la policía, los bomberos, también llegamos nosotros, el Suicide Response Team.
Recientemente, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron sobre un nuevo récord. Casi 50.000 personas se quitaron la vida en Estados Unidos durante 2022. En solo dos años, se registró un aumento del 10%. En la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud destaca que Guyana lleva la delantera, seguida de Surinam, Uruguay, Estados Unidos, Haití y Cuba, siendo los hombres la mayor cantidad de víctimas.
Un suicidio no solamente es la pérdida de una vida, sino que también es el impacto que tiene con las familias, con las comunidades. Entonces a nosotros nos parece que eso es muy clave y hemos estado trabajando con los países, buscando, apoyándolos con intervenciones.
También sabemos que en nuestras comunidades hay mucho estigma y el tema del suicidio es tabú y por muchas razones, por cuestiones religiosas, por la vergüenza que tal vez hablar de esas cuestiones la gente nos juzgue.
988, línea de prevención de suicidio.
Inaugurada en Estados Unidos hace un poco más de un año para atender exclusivamente situaciones relacionadas con la salud mental, la línea 988 ha recibido más de 5 millones de contactos, que incluyen llamadas telefónicas, conversaciones digitales y mensajes de texto.
Aunque todos seamos diferentes, todos tenemos esa necesidad de conexión. Cada llamada es diferente, cada llamada es única y a veces es el comienzo para ayuda de largo plazo.
La Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio toma muy en serio a la comunidad latina y tiene recursos dedicados no solo para educación y programas, sino también para la promoción. No todos los estados tienen los servicios completos. Todavía tenemos que desarrollarlos.
Está en ascenso el suicidio en nuestras comunidades latinas. Del 2018 al 2021 incrementó en casi un 7%. Y es preocupante.
Según la OMS, cada país tiene recursos, aunque algunas veces muy limitados, para atender crisis de salud mental, por lo que ahora el reto es formar una red de apoyo.
Muchos de nuestros países tienen un psiquiatra por cada 100.000 habitantes, entonces, o a veces ninguno. Entonces, eso ya te da un desafío muy grande. Pero sí hay un médico de familia, sí hay enfermeras. A estas enfermeras, a los médicos de familia, se les puede capacitar.
We have a shortage of mental health providers.
Tenemos escasez de proveedores de salud mental. Necesitamos cultivarlos en las facultades de medicina, en las escuelas de posgrado en psicología y en las escuelas de asesoramiento para asegurarnos de que estamos reclutando profesionales diversos.
Tan diversos como los idiomas o las culturas, pero sobre todo deben ser capaces de identificar las banderas rojas más comunes, como cambios de humor y de actitud, aislamiento, comentarios frecuentes sobre quitarse la vida o aumento de sustancias como alcohol y drogas, entre otras. Y es que sin tener conciencia sobre la importancia de la salud mental, la salud será menos saludable.
Cada uno de nosotros tiene algo bellísimo para aportar a este mundo y merecemos estar en este mundo.
Y las autoridades de salud recomiendan que si usted o alguien que usted conozca se encuentra en una situación de riesgo de suicidio, lo ideal es siempre comunicarse con los servicios especializados que cada país dispone. Tener conciencia sobre la problemática es el primer paso para hacerle frente. En breve, buscador de internet más famoso celebra su cuarto de siglo. ¿Sabe de qué estamos hablando? Pero antes, descubriremos uno de los secretos de la industria de la floricultura en Colombia, el más grande exportador de flores de la región. Ya venimos.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
360. Bueno, y aunque suene paradójico, el Tárcoles es el río más contaminado de Centroamérica, pero también es una de las atracciones turísticas más cotizadas de Costa Rica. Donaldo Hernández nos explica por qué.
Por 30 años, Ángelo Sánchez ha sido pescador en el río Tárcoles. De aquí ha sacado el sustento de su familia, por lo que velar por la conservación de estas aguas, más que un proyecto pendiente, se ha convertido en una necesidad.
La contaminación nos afecta como pescadores, a nosotros, los que pescamos, nos cuesta mucho a veces llegar a revisar Tasmayo y hay mucha basura y todo eso los jode a nosotros.
Ubicado en la provincia de Punta Arenas, por cierto, la más pobre de Costa Rica, la economía de la zona se sostiene de la pesca y el turismo. Pero la contaminación, según los lugareños, ha ahuyentado a los turistas extranjeros.
Nos ha afectado en la pesca, que no se podía pescar con la basura que caía aquí a este río. En la pesca y en el turismo principalmente, porque esta playa era muy visitada y por medio de la basura el turismo dejó de venir.
Pese a la contaminación, la fama sigue atrayendo a los turistas que vienen en busca de aventura. La principal atracción, miles de cocodrilos que habitan en el río.
Me encanta el cocodrilo porque son enormes y no los he visto solamente en libros. Y entonces es una maravilla todo, es una belleza Costa Rica.
Muchos los ven que son animales muy agresivos, es cierto, pero siempre y cuando ustedes estén dentro del agua. Si están fuera del agua, no hay ningún peligro.
Siempre ellos se maravillan de ver cómo nosotros conservamos, ¿verdad?, y protegemos nuestro medio ambiente, que es algo que no se da en todas las partes del mundo, ¿verdad?
Ya que estábamos en el lugar, decidimos experimentar el paso por el famoso Tárcoles.
Para darte la bienvenida. Mira lo que tenemos ahí.
Un cocodrilo.
Son animales territoriales. ¿Okay? Se mantienen en unas zonas, en una área aproximada entre 400 y 50 metros a la redonda.
Por su capacidad de regeneración, ellos perfectamente pueden estar en este río a pesar de las condiciones de contaminación que tienen.
Así explican los expertos que la naturaleza biológica de los cocodrilos los protege de la contaminación, pero no así a los humanos.
Tenemos entre 3 y 4 diferentes organizaciones especializadas en limpiar el río por año, tanto locales, nacionales como también extranjeros. Son 110 kilómetros desde nuestra ciudad hasta el océano.
Y hacer conciencia, ¿verdad?, desde los más pequeños hasta los más adultos, de no tirar llantas o ningún tipo de basura en los ríos, ¿verdad?, porque todo eso va a venir al río y ende al océano.
Donaldo Hernández, Voz de América.
De Costa Rica vamos hacia el sur para detenernos en Colombia, que junto con Ecuador es el primer país exportador de flores en las Américas, un mercado que sigue creciendo a pesar de la adversidad económica que provocó la pandemia. Yair Díaz nos revela los secretos de esta industria.
Es con mucho amor, con mucha alegría, porque las flores nos dan vida.
Y así ha sido por 15 años. María Rita ha dedicado parte de su vida a cultivar, cortar y empacar flores en este cultivo ubicado en Bojacá, Cundinamarca. Las mismas flores que han dado fama a Colombia.
Yo empecé desde que se empieza a sembrar la primera planta hasta el momento en que ya la tenemos lista para exportar.
Colombia es famosa por su café, el primer producto de exportación del país, y por sus flores, el segundo producto colombiano de mayor fama a nivel mundial. Según la firma Statista, junto con Ecuador y después de Holanda, Colombia ostenta el 15% de las flores a nivel mundial, siendo las más cotizadas las rosas, los pompones y los claveles miniatura.
Más que va a ser un producto que se va a exportar a muchas partes del mundo, donde mucha gente va a poder llevar a sus familias una flor para darles felicidad. Pues eso me hace a mí muy feliz.
El trabajo de ellas diario, es la única diferencia es que ellas no hablan, pero ellas a través de la energía que uno les pone a ellas, el cariño, saca unas excelentes plantas y flores, bueno, preciosos, a ponerse lindas, porque ya en poco tiempo ya vamos a ser felices a muchas familias.
Solo en Colombia existen más de 8.000 hectáreas de cultivo de flores que son atendidos por unas 150.000 personas, de las cuales cerca de 120.000 son mujeres, y de ellas el 80% son madres cabeza de familia. Es un sector que genera más de 1.700 millones de dólares cada año.
En el caso de los claveles, empezamos la primera fiesta en San Valentín con exportaciones desde enero. Luego hacemos el Día de la Mujer, que en el mercado ruso y los países del este europeo, pues demandan bastante flor.
Las flores de corte normalmente llevan un proceso que se llama un proceso de post cosecha, es decir, después del corte, en este lugar donde estamos, que es la sala de post cosecha, la flor se recibe, se clasifica en grados, se empaca en ramos y luego pasa por un tratamiento en unas soluciones especiales que van a hacer que la flor dure más en el florero, pueda viajar y aguantar ese transporte que en algunos casos es hasta de 5 o 6 días mientras llegan al destino final.
Y al contrario de lo que se piensa, la pandemia del coronavirus no melló el crecimiento del sector.
Paradójicamente ocurrió lo contrario, las personas estando en sus casas encerradas y trabajando desde sus lugares de residencia, empezaron a ver la necesidad de embellecer la casa y empezó a crecer ese consumo de flores que al momento no ha parado.
Rosas, pompones y claveles como estos son las flores que más exporta Colombia al mundo. Solo en 2022, 241 millones de kilos de estas flores frescas llegaron a 100 países. Y ahora en octubre, Colombia exhibe la vitrina más grande, una tradición que ya cumple 30 años. Aquí participan cerca de 1.500 compradores provenientes de más de 60 países.
Hoy en día, después de 30 años, es una de las ferias más importantes a nivel mundial. No solo comprende el tema de flores de exportación, sino también tiene todo el tema de hibridadores y proveedores de insumos y servicios para la floricultura.
Y bien sea por esta cita anual o por la satisfacción de trabajar a diario con estas coloridas compañeras, es que mujeres como María Rita continúan dedicando su tiempo a una labor que llena de orgullo a Colombia, tanto dentro como fuera.
Tratamos de dar lo mejor de nosotros, les lleguen muy hermosas a sus casas, a sus familias.
Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
A la vuelta, la segunda mejor sopa de pescado del mundo es latinoamericana. ¿Tiene alguna idea de cuál y dónde es? Aquí les cuento en breve. Pero antes de ver esto, Google celebra aniversario afinando sus estrategias en el terreno de la inteligencia artificial. Quédense con nosotros. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Una empresa que ha revolucionado el mundo está celebrando su 25 aniversario, pero el cuarto de siglo de Google no es solo un hito para la compañía, también llega en un momento en el que los usuarios de Internet a nivel global reflexionan sobre el impacto tanto positivo como negativo de los más recientes avances. Stephanie Martínez nos hace un recorrido por la historia de este gigante tecnológico.
Cuando los estudiantes de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, fundaron Google en septiembre de 1998, tenían poco más que su ingenio.
Obtienes los resultados más relevantes en la parte superior.
Cuatro computadoras y la apuesta de $100,000 de un inversor con base en su creencia de que un monitor de búsqueda en Internet podría cambiar el mundo, y así fue.
We are reimagining all our core products.
El algoritmo de búsqueda inicial, conocido en su momento como Backrub, prometía una nueva forma de navegar por la creciente World Wide Web. Hoy día, Google controla el 85% de las búsquedas globales, según StatCounter, y ha ampliado su cartera para incluir servicios de computación en la nube, publicidad, electrónica de consumo y sistemas operativos. Como parte de Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, la compañía ha continuado explorando nuevos horizontes, particularmente en el ámbito de la inteligencia artificial, con esfuerzos investigativos y avances tecnológicos en el ámbito de la salud. Y este año imprimió su marca en este terreno.
We are removing the waitlist.
Eliminamos la lista de espera y abrimos BART en más de 180 países y territorios.
La inteligencia artificial va a transformar la vida de las personas alrededor del mundo.
No obstante, Google no ha estado exento de obstáculos. Junto con sus grandes avances, surgen preocupaciones sobre la vasta influencia de la compañía y sus prácticas de recolección de datos. Los críticos argumentan que el gigante tecnológico plantea una serie de problemas éticos y sociales, desde la evasión de impuestos hasta el posible mal uso de los datos de los usuarios. Además, Google ha sido objeto de escrutinio por colaborar con el ejército de Estados Unidos, lo que ha suscitado debates sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en la guerra. Sin embargo, sería difícil negar el impacto de Google en la vida moderna. Su nombre, una variante del término matemático Google, incluso ha ingresado al léxico como verbo, destacando la amplia influencia cultural de la compañía.
Tenemos la oportunidad de hacer que la inteligencia artificial sea aún más útil para las personas, las empresas, las comunidades y para todos.
Una serie de otros productos, incluidos Google News, Gmail, Google Maps, también se han integrado de manera similar en las rutinas diarias. Stephanie Martínez, Voz de América, Los Ángeles, California.
¿Y sabe lo que es el Logiquito finlandés? Les adelanto que una versión similar la tenemos en América Latina. Ya le cuento.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Y a saborear a distancia el encebollado. Se trata de un plato típico de Ecuador que fue reconocido este año como la segunda mejor sopa de pescado del mundo por la página gastronómica Taste Atlas, después del lohikeito de Finlandia. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta por qué esta sopa también se le conoce, escuche bien, como la levanta muertos.
Se come en todo el país, a cualquier hora del día, pero se popularizó hace menos de un siglo. Los ecuatorianos dicen que es desayuno, almuerzo, cena, padre y madre a la vez. Hoy vamos a entrar en la cocina del restaurante El Antojo Manavita para conocer cuáles son esos ingredientes que hacen tan especial al encebollado ecuatoriano.
El ajo también.
El olor de los coloridos vegetales y condimentos integrándose en la sartén anuncian que una obra culinaria está en proceso.
El encebollado es el plato estrella del Ecuador, es el plato por excelencia típico de aquí del Ecuador. Tiene muchas connotaciones porque el encebollado obviamente es un plato originario de la costa. Los pescadores trataban formas de utilizar el pescado o sobras del pescado. Entonces, una de las connotaciones o parte de la historia es que el encebollado se originó de esa manera. Y esta para nosotros puede ser la bandera de exportación, de darnos a conocer al mundo.
El encebollado es una sopa con mucho cuerpo, dado el número de ingredientes que se le agregan.
Bueno, por ejemplo, lo que se utiliza de base siempre es la albacora. La albacora es una especie de atún. Lleva también la cebolla, que pues obviamente por eso se llama encebollado también, ¿no? Lleva la cebolla en la parte de la decoración y también en la parte del sofrito. Yuca es indispensable que lleve en el encebollado porque es parte de la conjunción, es todo lo que hace el plato.
Aunque es un plato que emerge de las entrañas del mar, no hay rincón de Ecuador que se resista a servir un encebollado.
Se empezó a dar de los años 50-60 en las zonas costeras del Ecuador, en pequeños carritos que se iban dando por Guayaquil. A partir de los años 80 se fueron dando ya a nivel nacional y es donde tiene el boom el encebollado.
En las calles se le llama levanta muertos por su capacidad de aliviar los excesos de la noche anterior.
Que es un plato que te revive del chuchaqui o de una resaca. Entonces tú, por lo general, fines de semana siempre vas a ver marisquerías a full porque están sirviéndose un cebollado.
Como toda creación gastronómica popular, quien la prepara se apodera de ella y le aporta sus toques. Por eso, estos dos chefs han puesto en el menú variaciones del encebollado como el maremoto.
Es aprovechar por la cantidad de mariscos que lleva. Así que si no tiene hijos, con esto de seguro va a tener.
Y ya en la mesa, un toquecito de limón y a disfrutar. Sea cual sea la receta a seguir, el encebollado es para los ecuatorianos un viaje de regreso al hogar.
Estuve alrededor de un mes en Corea y igual llevo un mes sin probar el encebollado y creo que Ecuador es encebollado.
Además de ese boleto a las raíces del país, para los ecuatorianos, el encebollado tiene, en sus propias palabras, una gran ventaja. Es bueno, bonito y barato. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Quito.
Y todas estas historias podrá verlas en nuestras redes sociales. Somos @VozdeAmerica y también en nuestro portal web www.vozdeamerica.com. Así llegamos al final de esta emisión de Visión 360. Les acompañó Natalisa Lasgoitero. Nos vemos la próxima semana.